Hola, ¿cómo están, mi gente? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de La Cápsula del Tiempo. Me da gusto volverte a saludar aquí, tu amigo, compañero, vecino, el vecino hombre araña, ¿sabes de lo que te estoy hablando? Héctor Ramírez, me da gusto que estés por acá nuevamente. Digo, realmente no esperaba tu visita. Muchas gracias por venir y escuchar aquí el podcast. En verdad, agradezco mucho que estés por aquí, estés escuchándome y espero que te estés tomando un rico cafecito, un chocolatito, porque ya está haciendo frío, o sea, ya se siente Navidad. O sea, a casi un mes de la Navidad ya se siente la Navidad y empieza una fecha, una pre-Navidad que me gusta mucho, ¿no? Creo que la temporada o la época que más me mantiene contento es la Navidad. Todo diciembre me mantiene contento. No sé por qué. Tal vez la energía que tienen las personas, lo positivo, los contentos que se ven. Sí, obviamente hay problemas, obviamente hay discusiones, obviamente hay cosas que no funcionan bien en la vida. Pero diciembre tal parece que es como un sanador, ¿sabes? Es un sanador de todo el año, de toda tu semana, de todo tu día, de tal vez algunas malas experiencias que pasaste durante el año y más en estas épocas de pandemia. Y me parece que es bien importante seguir con esta mentalidad, este pensamiento positivo que nos mantiene alertas, ¿sabes? Nos mantiene alertas de las cosas, de las situaciones, de la vida. Y creo que merece la pena. Creo que merece la pena continuar con este mundo maravilloso, con esta vida tan maravillosa. Y yo soy bastante optimista. Yo soy bastante optimista en cuanto a veces las adversidades, ¿no? Sí, en su momento obviamente me enojo y obviamente me siento mal. Y obviamente quisiera que no me sucedieran ese tipo de cosas, ¿no? Pero son a veces inevitables y simplemente darles buena cara es lo que nos conlleva a una mejor vida, ¿no? Que es, ok, pasó esto, pues me voy a levantar, ¿no? En ocasiones también se puede llegar a interpretar como demasiada motivación o demasiada alegría. Por ahí tenía una conversación con una amiga y me decía, es que tú eres demasiado optimista. Y no, simplemente es un estado de ánimo en el que me gusta estar, ¿sabes? No me gusta estar enojado todo el tiempo, ni tampoco me gusta estar triste todo el tiempo, ni nada de esto, ¿sabes? Todo el tiempo, pues no es que esté contento, feliz o riéndome, no, pero siempre veo las cosas positivas de las cosas. Al final, siempre tiene un mensaje para nosotros, cualquier cosa que nosotros de primer plano veamos como negativo o incluso como positivo y al final puede ser negativo. Entonces, bueno, pues hay que estar bastantes alertas, ¿no? Y diciembre, bueno, te digo, se convierte en una fecha en el cual de alguna manera nos volvemos a reconciliar con nosotros mismos, con nuestras familias. Tiempo de no ver a nuestras familias en lo particular, ¿eh? O sea, por lo menos desde este lado, Héctor Ramírez, tu amigo, compañero, vecino, podcaster favorito. la verdad es que me da mucho gusto poder estar nuevamente con mi familia, volver a verlos, volver a pasar días con ellos de calidad. Y lo digo de calidad porque pues solamente voy a ir 15 días y estoy de retorno por acá. Digo, realmente quisiera tomarme una semanita más, todavía lo estoy pensando. Puedo mover el vuelo para una semana más de estancia aquí en Ciudad de México. Digo, ahorita estoy en Quintana Roo, pero me encantaría estar en Ciudad de México, pues para poder estar con mi familia y disfrutarlos un poquito más, ¿no? Pero bueno, en fin, esos días me la paso muy bien. O sea, la verdad es que a pesar de que trabajo y estoy en la oficina y todo esto, realmente dedico mucho tiempo ya después del trabajo a mi familia. Y eso me gusta, la verdad es que me mantiene muy contento. Cuando estás lejos de tu familia tanto tiempo, obviamente te obligas a que cuando los ves los disfrutas muchísimo. Incluso ríes de cosas que tal vez pensaste nunca reír, hablas de cosas que tal vez piensas que nunca ibas a hablar, Tal vez te das cuenta de las cosas que hoy haces y que tu familia hace por ti. Un montón de cosas, ¿no? Varias cosas que te ayudan ¿sabes? A madurar y sobre todo poder platicar acerca de tus experiencias viviendo solo, a esas experiencias a las cuales también tus papás pasaron, porque también tus papás o mis papás no pasaron una materia o una clase o un libro diciéndoles cómo se tenía que ser adulto, ni tampoco cómo ser papás. Entonces, hay cositas que también uno como se va desarrollando, te das cuenta que tal vez te hicieron falta varias herramientas, ¿no? Y que quisieras que esto también se reflejase a tus hermanos, más si tienes hermanos pequeños. Yo en mi caso, pues yo les dije a mis papás, ¿sabes qué? A mí recientemente, y te lo platico así porque me siento muy contento por cómo fui educado. La verdad es que me he educado con bastantes valores positivos, con valores que nos han, digo nos porque también incluye a mi familia, nos han ayudado a salir adelante, a mi familia, a mí. Y estos valores son los que realmente importan dentro de cualquier organización, hablando de cualquier empresa. Aunque bueno, pues en otras medidas también se toma las habilidades y el conocimiento. Pero sin duda los valores nos ayudan a continuar en cualquier tipo de negocio en el cual nosotros nos encontremos. Y ya sea un negocio, una empresa privada o pública o incluso la misma empresa que nosotros queramos hacer, ¿no? Y eso nos puede permear en el éxito o en el fracaso. Que ojo, el fracaso no siempre es malo. El fracaso no siempre es malo. E incluso por ahí hay un nuevo libro que seguramente tú has escuchado o has de ver, o de forma muy intrusa llegó a tus ojos el podcast de Roberto Martínez, en donde pues dice que ya sacó un nuevo libro. Y esto estoy seguro que ya puso un montón de pautas en todos lados y ya lo viste, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Su libro tiene una frase, ¿no? Y no tengo nada en contra de Roberto ni tampoco en el podcast porque lo veo, o sea, soy consumidor del podcast, pero tiene una fórmula bastante agresiva en redes sociales y de hecho también creo que él lo dice en uno de sus podcasts que dice... Hago demasiadas pautas en internet y gracias a eso pues he crecido, ¿no? Y está consciente del poder de las redes sociales y bueno, las implicaciones. Eso es lo bueno, es lo que a mí me gusta, que es honesto y que puede decir, ¿sabes qué? Pues sé que tal vez en algún punto sí, las redes sociales hacen mal, pero ese también es mi negocio y bueno, pues estoy arriba de ese negocio y está bien, o sea, no le veo ningún problema. En fin, en su libro dice... El título tal cual, el propio del título de su libro, dice El arte de equivocarse o el arte de perder, algo así dice, pero bueno, algo así es el concepto, ¿no? Lo que llama mi atención es que, pues sí es cierto, o el arte del fracaso, me parece que es el arte del fracaso. Y es un gran mensaje, me parece que... Desde este lado yo te podría decir que ese libro me podría funcionar, no sé hasta qué punto porque no lo he leído, de hecho no he adquirido ninguno de sus libros, pero llámame la atención porque hay un concepto que yo tengo bien identificado en mi vida y que incluso lo he compartido con mis amigos, con mi novia, con mi familia, con mis hermanos, que yo tengo un problema que es no sé fracasar. La verdad es que no sé fracasar, a mí me gusta siempre ganar, me gusta siempre tener la vara alta en todo, ¿no? Soy una persona que pues se conduce con esos valores de que siempre las cosas que hace deben de triunfar y triunfar, sí. Y hay cosas en las cuales no me permito equivocarme. Y tal vez también tú pases por esto, no sé, ¿tú pasas también por esto? No lo sé. A veces también cuando llego a equivocarme es como reprocharme demasiadas veces el por qué me equivoqué. Si yo lo sé hacer, si yo me sé el proceso, si yo sé cómo se manejan las cosas, si yo sé que hay ciertas cosas que yo ya conozco y que no me di cuenta o no supervisé o no le di el tiempo y eso al final afecta mi estado de ánimo. y afecta mi estado de ánimo, mi fracaso. Y después de escuchar y leer y de ver varios puntos de vista acerca del fracaso, pues realmente me doy cuenta que el fracaso a veces es indispensable para el aprendizaje, ¿no? Tal pasa cuando te subes a una bicicleta y te caes y te caes y te caes y te caes, pero al final aprendes a saber andar en bicicleta. Lo mismo pasa con el fútbol, ¿no? Lo mismo pasa con el patín del diablo, lo mismo pasa con el ocupar una computadora por primera vez, hace varios años, porque creo que ya la mayoría ya de estos jóvenes, no millennials, porque los millennials somos de otra generación, la generación Z que nace ya con las tecnologías, pues ya como que conoce más cómo es este manejo de la tecnología, ¿no? Ya es algo que desde chiquitos, desde bebés, ya conocen y ya manejan y ya conocen más o menos el funcionamiento. E incluso te podría decir que mi hermano, antes de aprender a hablar, antes de aprender a escribir, mi hermano el menor, él ya sabía poner en la televisión una serie. Él ya sabía cómo poner un video de un canal que a él le gustaba de niños. Él ya lo sabía poner, simplemente conocía las letras, conocía las flechas. Y aunque él no supiera cómo se escribía letra por letra, si tú le preguntabas, si que te lo dijera, pues no se lo sabía, porque todavía no sabía las letras, todavía no sabía hablar, pues con varias palabras. No podría desarrollar varias palabras en una frase, o sea, de estas veces que balbucean demasiado o están buscando todavía las palabras correctas para poderse expresar. Así era mi hermano pequeño y ya sabía manejar una televisión para poner cierto programa, cierta serie, ciertas caricaturas. ¿Y por qué lo hacía? Porque nos veía cómo lo hacíamos y qué letras le teníamos que apretar para que pudiéramos ver el programa que a él le gustaba. O sea, me parece impresionante la forma en la que también aprendemos cosas. Y la forma en la que aprendemos cosas también, hoy por la mañana, incluso antes durante mi jornada de trabajo, porque estaba empezando a trabajar y estaba revisando algunas cosas, estaba viendo en segundo plano un documental de China acerca del reconocimiento facial y del poder que tiene la tecnología que hay dentro de China. ¿Sí es China? Sí, sí es China, por supuesto. Entonces, China, tomando en cuenta toda esta tecnología que tiene, toda esta tecnología que tiene, tiene cámaras por todos lados. Imagínate tener cámaras casi hasta en el baño. Casi hasta en el baño para saber cómo te comportas, qué haces, qué comportamientos tienes. Incluso saber si pagas impuestos, si no pagas impuestos, si tiraste bien la basura, si, por ejemplo, también traquean mucho el comportamiento de las tarjetas bancarias, manejan bien el tema de cómo conduces, el tema de dónde trabajas, dónde vives, si te cambiaste de domicilio, a dónde te cambiaste de domicilio. Es decir, te tienen muy bien traqueado en China. Si tú eres un ciudadano de China, realmente te están traqueando por todos lados. Tu teléfono celular o el teléfono celular de los chinos hacen transferencia de datos que en otros países, en otros continentes, esto está prohibido. ¿Y esto por qué? Pues por la protección de datos, porque son confidenciales. Pero en China lo que buscan hacer es hacer una comunidad sana, una comunidad que más allá de un castigo que sea cárcel, porque se dan cuenta tal vez que la cárcel ya no es suficiente para poder controlar a tanta gente, se dan cuenta que a través de, no sé, castigos como, por ahí decían en el documental, que no podías, no sé, hacer deducibles ciertos gastos. Eso de alguna manera afecta directamente al bolsillo de esta persona y no puede hacer eso, no puede beneficiarse fiscalmente, ¿sabes? Un retorno de esas compras que hizo no las puede tener. Incluso El mismo documental está un poquito arraigado porque no te dicen qué tipo de castigos les dan si es que no se comportan adecuadamente, ¿no? Y lo pongo muy entre comillas porque imagínate, comportarte adecuadamente es hacer las cosas bien, ¿sale? O sea, es portarte bien. Y es más, China tiene la capacidad, pues sabemos que es casi casi el garage donde hacen todos los productos del mundo, ¿sabes? Todos los productos que tú tienes en casa, todos, la mayoría, están hechos en China. A pesar de que son productos originales, originales que compras de buenas marcas sí, de tiendas oficiales, de, no sé, vamos a pensar, hoy compré unos lentes, que es una marca mexicana, pero los lentes están ensamblados en China. Ok. Oye, tengo un teléfono, un iPhone, que está creado en California, pero está ensamblado en China. ¿Sabes? Entonces, China se ha convertido, pues sí, en esa figura que es la ensambladora más grande del mundo. Pero, ¿qué pasa? Imagínate que hay tantos habitantes en China que la misma, pues sí, el mismo gobierno se ha dedicado a controlarlos a través de medios digitales. Y es por eso que también China es una de las también grandes exportadoras de tecnología, o sea, de todo tipo, ¿sabes? Y todo se puede conectar a través de tu teléfono celular. ¿Y por qué es esto? Porque a través de estos medios, de estos métodos, de estas compras, de estos registros que hace la gente a través de aplicaciones y también validaciones que se hacen a través de aplicaciones, de teléfonos celulares, de dispositivos móviles, de cosas que son inteligentes, realmente se está dejando una huella digital. Incluso también en el mismo documental hablan acerca del poder que tiene TikTok. ¿Sabes? O sea, imagínate, TikTok siendo un avance tecnológico tan grande, y digo un avance tecnológico porque es altamente adictivo. ¿Y por qué crees que lo hace adictivo? El algoritmo propiamente lo que hace es sugerirte cosas que a ti te gustan, cosas que tú comentas, que sean positivas, cosas que a ti te gusten, cosas que tú sigas, son las cosas o los videos que te va a estar recomendando. ¿Para qué? Para que precisamente tú no te salgas de esa aplicación y que tú la sigas ocupando. E incluso, y si bien le va, pues que tú te atrevas a generar tu propio contenido. Y además, bueno, pues la misma aplicación con un video, incluso hay en la parte del documental que dicen, con un video y si tienes un poco de suerte, te puedes llegar a ser famoso. Sí, es cierto. Un video que te pegue bien de 6 segundos, sin que hagas más cosas, que hagas algo maravilloso, algo que realmente sea algo positivo para la comunidad a la cual le atrae ese tipo de contenido, te puedes llegar a ser famoso y famoso lo podremos llegar a ver dentro de la pandemia. TikTok se hizo muy famoso dentro de pandemia porque pues las personas se ponían a bailar, se ponían a contar chistes, hacían estos gameplays chiquitos de 6 segundos, yo lo seguía. Pues por ahí, no sé, algunos challenge, cositas así, ¿sabes? Que a la gente le llama la atención y esas cosas son las que te van sugiriendo en la plataforma. Incluso en la misma plataforma indican, o sea, sí lo indican, que es la mejor aplicación que se ha creado jamás, ¿sabes? Incluso por arriba de Facebook, incluso por arriba de Instagram. Qué fuerte, ¿no? Y esto siendo solamente una aplicación que se llama TikTok. Y es por eso que también en Estados Unidos se prohibió, digo, no sé si ahorita se puede instalar la aplicación en la región de Estados Unidos, pero no se puede instalar TikTok. ¿Por qué? Porque unos científicos se dieron cuenta que cada like, cada minuto que tú estás dentro de la aplicación, cada vez que tú deslizas el dedo, cada vez que tú das like, cada vez que tú publicas, la misma aplicación lo que hace es mandar datos de comportamientos y a partir de esos datos con código informático, ayudan a la misma aplicación a alimentarse más para recomendarte más videos y también recomendarte anuncios. Entonces, imagínate, hay una gran probabilidad de que gracias a TikTok puedas adquirir X o Y producto por un video de 6 segundos. En 6 segundos, es la mejor publicidad que existe. Es la mejor publicidad que existe, la más corta. Yo veía apenas también ayer, sí, ayer vi una charla con una persona que es publicitario, es español, y hablaba acerca de esto, ¿no? No precisamente de la era digital, sino de esta parte de lo importante que es llegar a un cliente y poderle vender un producto a través de la publicidad con tres o cuatro palabras. O sea, con una pauta de menos de 10 o 15 segundos. Hoy ya existe. Y eso es TikTok. ¡Wow! ¡Wow! ¿No? ¿A cuánta gente puedes llegar? Increíble, increíble, en verdad. Y pues nada, o sea, me impresionó mucho esto e incluso te podría decir que el metaverso ya existe. Por lo que vi, por lo que observé en este documental, se llama DW. Déjame decirte cómo se llama el documental. Sí, el canal se llama DW Documental y el documental se llama China, Estado Policial o Laboratorio del Futuro. Pues con esto que te estoy platicando, ¿qué crees que sería China? O sea, ¿sería una gran protección policíaca contra la inseguridad o sería un gran laboratorio? Yo siento que es lo segundo. A lo mejor es muy conspiranoico, pero pienso que es lo segundo. ¿Sabes? Hasta cierto punto me doy cuenta porque imagínate que después, bueno, empieza la pandemia y después todos vienen con tapabocas. Ellos les llaman de otra manera, ellos hablando de los chinos, y todo el software que venían en las cámaras y que podían observar a la gente y podían saber cuál era su nombre, dónde vivía, cuál era su DNI, pa, pa, pa. Toda esa información, toda esa base de datos lo sabían simplemente con el reconocimiento facial de las cámaras que hay en todo China. Entonces, cuando viene la pandemia y todos estamos obligados a ocupar la mascarilla, las cámaras dejaban de funcionar porque no reconocían los rostros con el tapabocas. Entonces, ¿qué hicieron? La compañía del software de estas cámaras, ¿qué fue lo que hicieron? Simplemente fue tomarse fotos entre todos los integrantes de esta compañía. Trabajaron en un código para que reconociera la cara del usuario, simplemente con, y nada más con, el tapabocas. Y solamente que se le viera, pues, de la mitad de la cara hacia arriba. Y lo lograron, y lo lograron. Y entonces ahora pueden reconocer a una persona que tenga un tapabocas. No hay forma, no hay forma de burlar ese sistema. No hay forma de burlarlo. E incluso en el mismo documental, te recomiendo que lo veas, está muy bueno. En el mismo documental hay una persona que es un artista. Y este artista lo que hizo fue trazar un mapa de todas las cámaras que había en cierta localidad, en dónde estaban ciertas cámaras, ubicó cuál era la marca, cuál era el tamaño de visión que tenía estas cámaras, por dónde sí podía ver y por dónde no podía ver, o sea, cuál campo de visión le quedaba pues inservible, o sea, no alcanzaba a ver. Estudió el tamaño de las cámaras en sí, cuál era su calidad de imagen, qué información daban. Esta persona es un artista, ¿eh? O sea, es un artista, no es un científico ni nada, nada por el estilo, es un artista. ¿Y qué fue lo que hizo? Creó una obra de arte, digo, no sé si sea o de qué tipo sea abstracto, no lo sé, no tengo ni idea cómo, de hecho en el documental no lo dicen, pero creó un arte, ¿no? Que era estudiar todo esto para poder enseñar a cierta gente a cómo andar por la calle para no ser identificada por las cámaras. Ya en pandemia, ¿eh? O sea, ya en pandemia. Y que incluso, por ahí decían, un tramo de 2 kilómetros les tomó, o 1 kilómetro, algo así, les tomó cerca de 2 horas en recorrerlo. 1 kilómetro, 2 horas. Pero debe de estar todo bien coordinadito. O sea, estas personas, por lo que se ve en el video, y de hecho, China tiene prohibido a este artista a poder mostrar el arte que hizo, que fue cómo caminar 1 kilómetro en cierta calle, cierta avenida, para que las cámaras no te detectaran. ¿Y qué fue lo que hizo China? Censuró ese arte y no tiene permitido que se multiplique dentro de China. Creo que sí debe de estar, digo, ya no lo busqué, pero debe de estar en la plataforma, en alguna plataforma, y debe de estar ese tracking de información, porque están fuera de China, sí lo pueden ver, pero dentro de China no lo pueden ver, está prohibido. E incluso esta persona, este artista, tiene prohibido reproducir ese material. Tiene prohibido. Imagínate. Y esta gente está formada así como de, como si estuvieran formados unos tras otros y tienen unos chalecos rojos. Imagino que es parte como de, pues, de la escena o del arte que el artista estaba haciendo. Y tenían que caminar agachados, se tenían que agachar, se tenían que levantar, tenían que caminar hacia atrás con la cabeza agachada, caminar pasos así de lado, ¿sabes? Y esa era la forma para que pudieran caminar 1 kilómetro sin que las cámaras los detectaran. Y no era el hecho de taparse la cara, porque ya taparse la cara con el cubrebocas, el sistema ya tiene la habilidad de reconocer el rostro a través de una máscara o de, bueno, de un tapabocas. ¡Guau! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien hecho! La verdad es que me impresiona lo que hace China, me impresiona mucho. No sé si esté bien hecho, la verdad es que no sé. Incluso entrevistan a gente, ciudadanos, y dicen que se sienten más seguros así. Se sienten más seguros con todo ese tipo de tecnología, se sienten más seguros al hacer las cosas bien, que no solamente son ellos los obligados a hacer ciertas cosas, e incluso ahí mismo lo ponen, te ponen una calificación por cómo eres como ciudadano. Imagínate que te pusieran una calificación por cómo te conduces, por cómo te manejas en tu vida. Que te pongan una calificación. Que sacaste bien la basura. Que separaste bien la basura. Que no lo hiciste. Puntos malos. ¿Y sabes qué? No te dejo hacer ciertas actividades. Y te empiezo a quitar estos beneficios. Incluso por ahí decía algo de compras una persona. Unas compras, ¿no? Si yo no hago esto, no me permiten comprar ciertas cosas. Güey, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? Pues así es. Así es en China. Y de hecho, bueno, pues científicos de Estados Unidos hicieron pruebas y todo esto para que revisaran el tema de la tecnología dentro de China y revisar sus teléfonos celulares. Y bueno, pues se detonaron muchas cosas, ¿no? No solamente Estados Unidos, sino por ejemplo Inglaterra, que también tomó medidas o cartas en el asunto, porque los gigantes tecnológicos de celulares, como te digo, en China lo que hacen es, con toda la información que le meten al teléfono, pasan un rastreo de información y ese rastreo de información lo mandan directamente a cierta base de datos para saber cuál es el comportamiento de esta persona. Y esto mismo lo estaban haciendo en los teléfonos, y ese lo ponen en el documental, en los teléfonos de Xiaomi. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo pues varios países? Fue empezar a quitar el suministro de teléfonos Xiaomi en el país, porque de otra manera empezaría China a obtener datos de los ciudadanos de otros países. Y eso es desde este punto de vista. De hecho, no lo dicen ahí en el documental. Y está perfectamente entendible de que pues también hay o llega a haber represalias, pero en este sentido, pues es una invasión, ¿sabes? Es una invasión. Y es como si China quisiera ganar terreno en todo el mundo, como si se quisiera apoderar de todo el mundo. Y te puedo decir, o sea, si lo estás viendo de esta manera, o si yo tal vez lo estoy viendo de esta manera, y puede ser conspiranoico, créeme. No está lejos de la realidad, ya está pasando en China. ya está sucediendo en China. Imagínate que ese sistema pudiese funcionar en México. Sería increíble, ¿no? Hace un par de días, aquí en el estado, mataron a ciertas personas en tales lugares. Tales personas, no sé, se portaron mal. Y estas personas, como las están midiendo las cámaras y tienen su DNI y saben dónde viven y saben a qué se dedican y en dónde estaban, y eso también les ayuda para, pues, para llegar más rápido a lo que es un resultado, no sé, de algún juzgado, no lo sé, de algo frente a un juez, un algo de esto. Pues me imagino que debe de ser algo bien interesante, ¿no? Algo bien interesante si se aplicara aquí en México. Asaltantes, personas que tal vez tiran la basura en la calle, personas que incluso también les dan puntos en China por tomar vehículos que no contaminen. Es decir, que hagan uso de la bicicleta, que hagan uso de un patín, que hagan uso de un coche eléctrico. Les dan puntos por ocupar este tipo de movilidad. Imagínate, o sea, es una locura, es una locura. Están tratando a una ciudadanía, pues no como ratones de laboratorio, pero están generando a una, o están formando a una sociedad que puede ser controlada por el sistema, ¿sabes? Puede estar controlada, bien controlada. Y esto es a través de la tecnología. Estoy seguro, y estoy muy seguro, que todos los que tenemos un teléfono, todos somos espiados. Todos. Ya tienen una cámara y un micrófono y una pantalla. Entonces, híjole, es un tanto complicado este tema, pero me gustaría la idea de que este tipo de sistema pudiese aplicarse en algún estado de la República, ¿no? Algún estado, no sé, Ciudad de México. No lo sé, Monterrey, Guadalajara, que serían las metrópolis más grandes del país, y de ahí que todo el país se formara de esta manera. Imagínate, sería increíble, ¿no? Pero bueno, todavía tienen que pasar muchas cosas más. No podría tener tanto control el país por la forma o la soberanía del país. Así que bueno, pues no de la noche a la mañana esto va a suceder y ni tampoco seguramente va a pasar sí o sí en cualquier país. O sea, no. Tal vez esto lo único que está aplicando es en China. No lo sé si está aplicando esto mismo de las cámaras, ¿eh? Esto mismo de las cámaras. E incluso te decía, yo ya creo en el metaverso a partir de lo que vi. Porque te ponen así unos dibujos del rostro de la persona, los datos, dónde pagó, qué compró, hacia dónde se dirigió, dónde vive, pa, 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 ¿sabes? E incluso también a los niños los tienen medidos con esto. ¡A los niños! ¡Wow! Me voló la cabeza el documental de hoy. Lo vi en la mañana y quería contártelo. Y quería contarte mi punto de vista, ¿no? Acerca de que si yo lo veo mal, no, no lo veo mal. Porque es una ciudadanía que se siente tranquila, que puede salir a la calle y que sabe que sus calles van a estar limpias, sabe que de alguna manera la delincuencia puede disminuir, porque de haber delincuencia están los policías e incluso hay policías que hacen retenes en la calle, a transeúntes, hacen retenes a transeúntes. Imagínate esa locura. Si hoy los hacen para las vías donde pasan los coches, en las autopistas, en todos estos lugares, en las calles, en tus colonias, en tus calles, que haya retenes de policías sobre la acera. ¿Sabes? Hace un tiempo vi una película, no recuerdo cómo se llama, ahorita me vino a la mente, y hablas precisamente de esto. Habla precisamente de esto del control de la tecnología a través de un chip dentro de la cabeza. No me acuerdo cómo se llama la película o serie, no me acuerdo qué era, pero muy buena, o sea, muy, 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 muy buena la película. Y trataba más o menos a esto. No me acuerdo si era en China, pero yo me acuerdo que ibas caminando y podías voltear a ver a la gente En tiempo real y la gente real, ¿eh? O sea, no un dibujito como lo ponen en el metaverso. No, no, no. Una persona real. Y podías voltear a verla con un, como con un lente de contacto inteligente. Y esto lo que hacía era mostrarte un perfil de esa persona. ¿Cuál era su nombre? ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Cuál es su nombre? Etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también, pues ya existe en China. O sea, ya existe en China. Qué interesante, ¿no? Qué interesantes son las culturas, qué interesante es la tecnología y hasta dónde puede llegar la tecnología hacia afectarnos o beneficiarnos en estas sociedades tan globalizadas, tan tecnológicas y hacia dónde nos dirigimos. Ojalá que pueda vivir muchos años más para poder ver con mis propios ojos la implementación de toda esa tecnología que me encanta y disfruto muchísimo. La disfruto mucho, ¿eh? La verdad es que más allá de que me provoque un estrés, me gusta mucho, me gusta bastante. Así que bueno, pues esta fue la primera mitad del podcast. Espero que hasta este momento lo estés disfrutando mucho. La verdad es que espero que lo estés disfrutando. Y fíjate que te quiero también hablar de otro tema, ¿no? Otro tema también que me pareció importante y que también le di un poquito de vueltas, porque estaba sacando nuevos temas para el podcast. Y volví a sacar un podcast que ya, o sea, ya tenía planeado más o menos cómo estructurarlo, incluso cuándo iba a salir y todo esto, pero nunca lo grabé. Nunca lo grabé. Nunca, nunca, nunca lo grabé. Y entonces pensé, oye, hay ciertas cosas que a la gente también le interesa saber y que tal vez pueden ser muy insignificantes. Y que incluso, bueno, pues para hacerlo más sencillo, te paso mi playlist y tú la puedes ir y la puedes ir a escuchar, ¿no? Pero hoy, en esta última mitad del podcast, te quiero platicar un poquito de cómo está mi Spotify a este 2021. Y te quiero hacer este recuento de canciones en Spotify porque es una de las aplicaciones que más quiero. La verdad es que quiero mucho Spotify y más porque, bueno, pues es aquí donde almaceno y subo mis podcasts por excelencia y por supuesto me consienten muchísimo, me gusta mucho la plataforma, es muy sencilla, no tiene nada complicado. Me gusta escuchar mis podcasts favoritos a través de Spotify. Me gusta mucho la plataforma, la verdad es que la disfruto mucho, veo novedades, veo la música nueva, está la música de todos los artistas que a mí me gustan y todo por el mismo precio. Es increíble, ¿no? Es increíble. Y bueno, pues este 2021 he escuchado mucha música, he descubierto mucha música, pero casi siempre escucho los mismos géneros. Y entonces llega una pregunta a mi cabeza y pensando ya propiamente en Spotify, y esta última mitad vamos a hablar de esto, que se trata de, ¿qué música te gusta? Pregunta, ¿qué música te gusta? Cuando te preguntan, en muchas ocasiones llegas a balbucear y no sabes interpretar muy bien cuáles son tus gustos. Puedes decir, ah, a mí me gusta de todo, pero te ponen una canción de algo y no te gusta, ¿sabes? Aunque digas que te gusta de todo tipo de música. Pero si hoy te haces la pregunta, ¿qué tipo de música me gusta? ¿Qué música me gusta? Es más, voltea a ver tu Spotify o tu reproductor de música favorito de streaming, voltéalo a ver y di, ¿cuál fue la última canción que escuché? A ver, vamos a ver. Y tal vez ese sea el género que escuches más. Tal vez ese sea el género que te agrade más. También no es nada de malo poder decir, ¿sabes qué? Me gusta este tipo de música o no me gusta este tipo de música. Es válido. Lo bueno de Spotify es que hay de todo, o sea, en verdad hay de todo tipo de música, de todo tipo de música, ¿eh? De todo tipo. Lo que me gustaría, y que bueno, pues no tengo acceso a esto, es que seguramente debe de haber unos hits muy buenos, unos hitazos, o sea, unas rolas muy buenas, en países como, por ejemplo, no lo sé, Italia. Yo no sé italiano, yo no sé escribir italiano. Debe de haber unas muy buenas rolas de Rusia. Debe de haber unas muy buenas rolas chinas. Que están escritas en chino, ¿sabes? O sea, el músico es chino y la música o la canción está en chino. La música de Rusia está en ruso. El artista está con nombre ruso. No tiene nombre en inglés. Hay rolitas que tal vez vengan con otro estilo de letra y que tal vez me la estoy perdiendo. Ahí, Spotify, por favor, si me estás escuchando y estás escuchando esto, please, genera una playlist que pongas top de cosas que no estén escritas a las palabras o al abecedario común. No sé cómo se diga, pero al abecedario, pues que conocemos casi la mayoría, ¿no? No sé cómo se dice, pero, güey, estaría genial poder escuchar los hitazos de estos países, porque seguramente me van a gustar. No sé qué van a decir, pero el ritmo debe de estar pegajoso, ¿sabes? El ritmo debe de estar agradable. Y seguramente estas personas que viven también en China y también en Rusia, digo, solamente para poner algunos ejemplos, debe de haber otros países que tengan otro tipo de escritura, otro tipo de letra, pero propiamente estos dos países, ¿no? Oye, ¿cómo se escuchará la música de México? ¿Sabes? Y sí, seguramente debe de haber alguna playlist, pero están en inglés y sí, son originarios de este lugar, ok, pero que vengan así con el nombre de estos países, el nombre de la canción y el nombre del artista. Te lo digo porque he escuchado 2-3 cancioncitas de personajes rusos y son muy buenas rolas. Están pegajosas, están buenas, el ritmo está bueno, pero no lo puedo escribir en el Spotify porque yo no tengo ese tipo de escritura. ¿Sabes? Ese estilo de escritura, pues yo no lo tengo y yo no sé cómo escribirlo. Y si quiero buscar esa canción, pues ya me fregué. ¿Sabes? Ya me fregué. Y esta la encontré en una playlist. Es la rola que a mí me gustó, la encontré en una playlist. Y dije, pues de aquí soy. Y la puse en mi playlist, ¿no? Pero de otra manera, ¿cómo la busco? ¿Cómo busco esa misma canción dentro de Spotify? No podría. Así que bueno, Spotify, como te digo, es mi aplicación predilecta porque todos los días escucho música de lunes a lunes, de domingo a domingo, de sábado a sábado, del día que tú lo quieras ver. Todos los días escucho música, desde que me despierto hasta que me duermo, ¿sale? Todo el tiempo. Y entonces, bueno, pues hay algo en Spotify que se llama Rewind, más o menos como si fuera el rewind o el recuento, ¿no? De las cosas que escuchaste todo este año, la música que más le diste play, la música que más pues te gustó, el top 5 o el top 10 o géneros, qué género descubriste nuevo, etcétera, etcétera. Y está padre, la verdad es que me gusta mucho el concepto y sí me gusta, sí me llama la atención que, güey, ¿a poco esa rola la conocí apenas? Y la escucho y es así como que, güey, hace ratito que no la escuchaba, a pesar de que a lo mejor un tiempo me traumé con la canción. Puede ser que un tiempo ya no la volví a escuchar, pero vuelvo a ver ese recuento de mi Spotify 2021, de las cosas que descubrí, de cuánto tiempo ocupé Spotify, etcétera, etcétera. Eso me ayuda a conocer un poquito más acerca de lo que estoy escuchando y mi comportamiento como usuario, ¿no? Comportamiento de usuario dentro de la plataforma. Entonces, bien, bueno, voy a categorizar dos cosas, ¿no? Las rolas que más me gustan, con una pequeña o breve historia de por qué me gustan, y mis playlists dentro de Spotify. Así que también las playlists, va a haber una que ahorita te voy a decir, y esa te la voy a dejar en la descripción de este podcast, por si gustas ir y seguirla, la puedes ir a seguir y la puedes escuchar. Hay rolitas de todo, pero siento que son las rolas indicadas para que te motives en esos momentos donde estás de bajón, ¿sabes? Hay una rola que te va a gustar. Hay una cancioncita que te va a gustar. Una. Solamente dale play y dale tal vez en aleatorio. Cámbiale unas 5 veces y tal vez esa canción sea la adecuada para que te sientas un poco mejor. O te sientas atrevido o te sientas kamikaze, ¿sabes? Entonces, bien, Vamos a empezar con mis canciones favoritas. Digo, ahorita las voy a contar porque ya no las conté. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Son seis canciones. Entonces son cinco canciones esta lista. Este top, vamos a ponerlo así. Más el pilón, ¿sale? Primera rolita que me gusta, que me encanta y que me ha acompañado durante toda esta travesía viviendo solo aquí en este hermoso estado es That's On Me de Mac Miller. Mac Miller sacó un disco en enero del 2020, el día exacto, 17 de enero, que fue el día de mi cumpleaños. Así que Mac Miller, donde sea que te encuentres, me diste el mejor regalo de cumpleaños que me pudiste haber dado. Me diste el mejor regalo que me pudiste haber dado, ¿no? Es un gran disco. Es un gran, gran, gran disco. Escúchenlo. Es el último de Mac Miller. Es un mood bien bonito esa música, en verdad. Mac Miller, bueno, pues falleció ya hace un tiempecito. Y bueno, pues sacaron su último disco en el que estaba haciendo como que su pregira o estaba haciendo anuncios de este nuevo disco. No sé cómo se le llame. No, la verdad es que no me acuerdo. Prepublicidad o una cosa así le llaman. Pero muy buen disco. Y la rolita That's On Me fue mi canción del año pasado. Fue mi canción del 2020. O sea, la reproduje muchas veces. Incluso vienen ahí las horas y cuántas veces la repetí y todo esto. Y es la canción que más he escuchado. Es la rola que más he escuchado en el 2020, porque el tono, la rola, la letra de la canción es muy buena. O sea, es muy buena. Siguiente canción, la siguiente rolita, que también me acompañó durante mucho tiempo y apenas la semana pasada también me acompañó un par de horas. La puse en reproducción, que se volvió a repetir. Y la escuché como 2-3 horas, sin mentirte. Es Akil Amar y la rola se llama Libre. Esta rolita es un rap mexicano de este compita que se llama Akil Amar. Es un compa bien sencillo, es un compa que saca unas rolas rap conciencia bien padres. Y las palabras que me transmites así como que, güey, yo estoy pasando por eso y me siento identificado con esa rola. Akil Amar tiene esa habilidad de poder entablar con la gente con su música. Y me gusta mucho. La verdad es que Akil, si algún día escuchas esto, un abrazo, carnal. En verdad, muy buenas canciones te sacas. En verdad. Ojalá nunca dejes de hacerlo, hermano. Muy buenas canciones, en verdad, ¿eh? Cualquier canción que te pongas de Akil Amar es garantizado que se te va a enchinar la piel. Y al final vas a tener que repetirla para aprenderte la letra. Así es la música de Akil Amar. Así que bueno, pues si te la quieres ir a escuchar, escúchala. Es muy buena canción. Y esta canción empezó en mi vida porque cuando yo subí al avión para poder venir a Quintana Roo, escuché todo el camino hasta que llegué a mi casa. Pues iba a ser mi nueva casa, pero nada más fue un mes. Escuché esa canción todo el tiempo, todo el día. Pero después vino mi cumpleaños unos días después y entonces pasó Mac Miller a primer plano, ¿no? Pero bueno, Akil Amar siempre viene a mi corazón por esa canción. Tercer canción favorita, y puede haber muchísimas, ¿eh? O sea, puede haber muchas canciones favoritas, pero estoy poniendo estas pues porque quería hacer solamente un top 5 de rolas que me gustan. Siguiente canción, Boggy Wonderland. Boggy Wonderland, que tiene un nombre súper grande el grupo, no sé si sean todos o sea una colaboración, la verdad es que no lo sé, que es Heart, Wind and Fire, Boggy Wonderland. La verdad es que es de mis canciones favoritas. Yo sé que tú ya viste esa película que se llama Amigos, y este compita, el que le ayuda a esta persona que está en la silla de ruedas, la verdad es que no me acuerdo del nombre. Pero este compita que se pone a bailar, ¿sabes? Y pone la música y se pone a bailar enfrente de este compa. Y ponen Boggy Wonderland. Es gran canción. Es una gran canción y te motiva, ¿sabes? A mover el esqueleto. Yo sé que ya tiene algunos años, pero el movimiento que tiene esa rola es levántate y ponte a bailar, ¿sabes? Es, Es eso lo que transmite esa canción. 4 minutos de Ponte a Bailar, cierra los ojos y ponte a bailar en tu cuarto. Te va a encantar y te va a volar la cabeza y te va a cambiar el estado de ánimo. Yo lo he hecho, la verdad lo he hecho más de una vez. Antes de dormir lo hago o lo hacía. No todos los días, o sea, tampoco es un ritual ni tampoco es un parte de mi rutina. Pero cuando a veces me siento de bajón o me siento muy contento, me pongo esa rola y es así como que venga, ¿no? O sea, estoy vivo y pues vamos a sacar adelante este proyecto, vamos a sacar adelante este problema. Me gusta mucho esa canción. Mi pensamiento con esa canción es ser positivo. En verdad, salir adelante. Que sí tengo el problema, pero lo vamos a resolver, ¿sabes? Escúchala cuando en esos momentos difíciles. Y bueno, siguiente canción. Esto es bien difícil. Incluso el top no lo pongo de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba. Yo creo que todo esto es lineal porque todas las canciones me gustan. Todas estas rolas me gustan. Y hay muchísimas más. Pero obviamente en esta lista no podía faltar mi querido Daft Punk. Daft Punk es mi máximo de canciones. En verdad, todas las canciones que he escuchado de ellos. Todas, y te aseguro que son todas. Ya todas, ya me las escuché. Todas, hasta las raras, las de la set de estudio. Si son o no son. Porque estos compas eran así de... Bien cautelosos, incluso los en vivos que hay poquitos, que hay en HD, los conciertos que hay en un montón de lugares, ya todos me los aventé, todos, espero que no haya una canción por ahí que nunca he escuchado y que tal vez sea mi nueva canción favorita. Pero Daft Punk se separó este año y es triste para mí, incluso le dediqué todo un podcast a Daft Punk porque... son mis DJs favoritos, ¿sabes? Es las personas que pueden entregar la música no tan comercial, pero sí que deja una huella en el mundo. Muchas personas del medio lamentaron su separación y son solamente dos personas lamentaron muchísimo su separación. Muchas personas, en verdad, lamentaron mucho su separación porque a pesar de que ellos nada más hicieron un par de giras, no hicieron más. Se dedicaron a hacer música, se dedicaron a hacer arte. Pero hacer música, tal vez para lo del tema de las películas de Tron Legacy, o tal vez trabajaban en otras cosas, o simplemente estaban desarrollando otras cosas en conjunto con otras personas. Ellos ya estaban metidos, muy, 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 muy metidos a un arte. O sea, ya era arte. No solamente era hacer música por hacer música, hacer ruidos por hacer ruidos, sino hacer arte. Arte. ¿Sale? Porque incluso ya manejaban cosas con sinfónicas. Imagínense manejar una sinfónica. ¡Wow! Es un gran logro. Y entonces Daft Punk, cualquier canción que me pongas me encanta. O sea, cualquier canción. Daft Punk es escuchar y estar cómodo, ¿sabes? Escuchar y estar cómodo donde sea que yo me encuentre. No me importa si estoy pasando un mal momento, un buen momento. Daft Punk, en donde sea que se escuche, es un buen momento para decir, eso es Daft Punk. ¿Sabes? Es un buen momento para decir, yo conozco a estos vatos. Yo conozco ese movimiento. Es increíble, la verdad es que Daft Punk es... Los llevo mucho en mi corazón. Me dolió mucho su separación. Que incluso déjame decirte que gracias a también la inspiración que dan, esta inspiración que no solamente dan a los artistas, a mí también me genera un sentido de inspiración. Que incluso adquirí un cuadro de ellos y lo tengo aquí en mi habitación. Y es la última imagen de ellos en su último disco. Ya sabes, ¿no? La mitad... Thomas Van Galder y por otro lado Guy Manuel de Home in Cristo. Bueno, pues los dos cascos unidos, Daft Punk, ¿sabes? Es majestuoso, es increíble. Y ahorita mismo lo estoy viendo, es así como que, ¿por qué te fuiste? Pero nos dejaron un gran legado y eso me gusta mucho y dejaron grandes canciones y grandes discos. Así que nada, solamente es disfrutarlos. Y volverle a darle play cada vez que se acabe ese disco que tanto te gusta o me gusta. Siguiente canción, que también, gracias a esta canción, fíjate, gracias a esta canción conocí todo este movimiento de lofi, toda esta música tranquilita, ¿sabes? Como música que se escucha como viejita, pero actual. Está raro, están raros estos sonidos, pero el lofi o el chill out o el chill, solamente chill, así solito, el chill o el lofi, grandes, grandes, grandes canciones. Tal vez sean puros sonidos, pero estos sonidos relajan. Y déjame decirte que relajan tanto que al menos yo, no sé el resto de personas, pero al menos yo. Y no es por hueva, ¿eh? O sea, no es por hueva porque disfruto mucho escuchar este tipo de música. Incluso este mismo tip se lo pasé a mi chica y mi chica también ya hace esto, ¿no? Que ponemos música lofi en la noche y antes de dormir ponemos una sesión de 20-30 minutos. Cerramos los ojos ya para estar dispuestos a dormir y entonces escuchamos esa canción y te relaja tanto que te quedas dormido. Ni siquiera te das cuenta cuando termina la primera canción. Y a lo mejor ya lo siguiente, pues ya a los 20 minutos se sigue reproduciendo la música. Pero algo que te tengo que decir es que el lofi o el chill es un mood bien bonito. Es un mood bien tranquilo, bien relajante, en modo paz, ¿sabes? En modo paz. Y eso es increíble, increíble. Y bueno, pues de esta canción que te digo que gracias a esta rolita conocí estos movimientos o este estilo de música que casi siempre lo escucho, la verdad. Siempre ando escuchando también ese tipo de música. Se llama Jocelyn Flores y es de XXXTentacion. Este compita también falleció en Estados Unidos. Le dieron un balazo en un aparente asalto. Y bueno, pues lo mataron, ¿no? Pero Jocelyn Flores, la música, la tonadita. Es así como que escucharlo mientras está lloviendo, ¿sabes? Es una gran rola, es una gran, gran, gran rola. Si no la has escuchado, escúchala. Es una muy, muy buena canción. Jocelyn Flores, así se llama. Y última canción favorita, que como te digo, no es un listado de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba, es un listado lineal porque todas las rolas me gustan. Y fue muy difícil para mí escoger cinco canciones y por eso le agregué el pilón. Y tenía que estar sí o sí esta rolita, pero si está esta rolita pueden estar todas. Todas las rolas que me gustan, pero ok. Me voy a contener, me voy a contener, ¿sabes? La sexta canción y pilón, el pilón de este pequeño top de canciones que a mí me gustan, es Viva la Vida de Coldplay. Gracias a un amigo que tengo, se llama Iván Bautista, compita Iván. Yo sé que no escuchas el podcast porque eres medio raro. Pero gracias a mi compita llegué a Coldplay. Coldplay ya saben que muchas veces le tiran mucho hate. Pero Coldplay hacen muy buena música. La verdad es que hacen muy buena música. Lo hacen muy bien. Vi su documental en Amazon. Sí, en Amazon. Y wow, con el estilo de música, cómo desarrollaron su trabajo, cómo desarrollaron su banda, cómo se desarrolló durante el tiempo, los procesos que tienen y todo esto, se ve que lo disfrutan mucho. Y la rolita con Coldplay, que también es cualquier canción de Coldplay me gusta, pero la canción que más me gusta es Viva la Vida. Igual, en ese mismo sentimiento de decir, ¿sabes? Viva la vida, es estar positivo frente a cualquier adversidad. Así que, bueno, Viva la Vida es una de mis canciones favoritas. ¿Qué te digo? Hay muchísimas más. Y bien, vámonos a pasar a la segunda sección de este recuento de Spotify. Y aquí te voy a contar ya, y ya a forma de cierre, te voy a contar más o menos cómo tengo mis playlists. Porque también, bueno, también sigo playlists que ya están creadas por el algoritmo. Porque hay rolitas que están muy buenas, pero como ya están creadas, pues simplemente les doy corazoncito, las sigo y obviamente, pues ya no tengo que generar una playlist de ese tipo de música. Porque esas canciones ya es como que todas están buenas, ¿sabes? Como por ejemplo las de Lofi o las de Chill. Esas son las buenas, ¿no? A pesar de que también tengo una playlist que así se llama. Pero bueno, tengo también otro estilo de música que se llama Chill. Y tienen otros ritmos. Y bueno, está padre este movimiento. Pero bueno, te voy a platicar un poquito acerca de mis playlists y qué música contiene cada una de ellas, porque yo no soy de los tipos que ponen canciones en una sola playlist y ponen un montón de géneros. Solamente tengo una, pero el resto sí son de ese género. O sea, no hay forma de que no ponga otro tipo de género, ¿sabes? Y sí, solamente dos tipos de género. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese tipo de beat o ese tipo de música va en conjunto con la otra música que le quiero meter. ¿Sabes? Es un tanto raro, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Fíjate, tengo una playlist. De hecho, tengo 2, 4, 6. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10. Son 10 playlists que tengo, que yo he creado con mi nombre, o sea, en mi cuenta. Y la primera de ellas, y es la que te quiero platicar y que te voy a dejar en la descripción de este podcast, que se llama Motivación. Motivación con letras mayúsculas. ¿Y por qué esta playlist? Porque simplemente hay rolas de todo tipo, pero rolas que te van a subir el ánimo. Así es, te van a subir el ánimo. Es todo, es la función de esa playlist. Y esa playlist la reproduzco muy pocas veces, porque bueno, pues cuando se me llega a presentar algún problema, me pongo una rolita de aquí y es así como que ok, y pasa la otra y es ok, ¿sabes? Es entrar en ese mood positivo, en ese mood de tranquilo, todo está pasando y pues deja que pase y pues ya vendrán cosas mejores. Así que Motivación es mi playlist favorita, aunque no la escucho siempre, porque es solamente en esos momentos difíciles, ¿sabes? Que casi nunca pasa, pero cuando sucede, mira que me lo disfruto bastante. Siguiente playlist es reggae y rap. ¿Por qué el reggae y el rap? Hay algunas canciones en reggae que son un poquito entre rapeadas, digo, últimamente, y me gusta escucharlas, me gusta el sonido, y también el rap que escucho, el rap que yo me escucho no es un rap muy pesado, o sea, no es un rap de calle, es un rap bastante fresa. La verdad es que el rap que escucho es bastante fresita, pero es un rap también conciencia, ¿sabes? Y me gusta mucho y es un rap en español, a pesar de que también hay algunas sesiones un poquito agresivas, hay algunas que también me gustan, ¿no? Y están aquí mismo en esta playlist. No te voy a negar que todo es un reggae y un rap fresa. Hay una que otra que está un poquito media alocada, pero me gusta más estos movimientos chidos de cabeza cuando escuchas ese tipo de música. Siguiente playlist, que es Rocks. No Roxana, y decirle Rocks, ¿no? Esto es de rock. Y el rock, bueno, pues es el rock que a mí me gusta. Apenas empecé a crear esta playlist, entonces, bueno, pues seguramente estaré descubriendo nueva música y la estaré integrando a esa nueva playlist. Siguiente playlist es romántica. En romántica tengo rolitas de, pues no de todo, pero tengo rolitas de José José, de Juan Gabriel, ¿sabes? De Joan Sebastián, rolitas así. También tengo algunas de la Sonora Matancera, algunas rolitas así de viejitas, pero bonitas, ¿sabes? Pero romanticonas. A eso me refiero. Y eso está en esas canciones que se llama romántica. No tengo a Luis Miguel. Luis Miguel casi, o sea, sí me gustan sus rolas, pero pues no lo tengo aquí. Porque el chiste de esta playlist es romántica viejita, ¿sabes? Y bueno, Luis Miguel ya es más como de los 90s para acá, ¿sabes? Y no, o sea, a mí me gusta la música romántica, pues más, un poquito más viejita. Así que bueno, pues ahí está mi playlist. Siguiente playlist se llama Carrito. ¿Y por qué Carrito? Porque el carro de mi cuñis, no sé si mi cuñis escucha este podcast, espero que sí, un saludote. Pero mi cuñis a su coche, es un Chevy modelo creo como 2000, 2001, 2002, 2003, algo así. Es un Chevy C1 de dos plazas y al su cochecito le dicen Carrito, así le dicen, ¿no? Y después yo le puse Carrito, digo, Carrito. Y entonces así le puse esta playlist, que ya tiene un buen rato que la empecé a hacer. De hecho, la empecé a hacer cuando empecé a andar con mi chica. Ya tiene ya 4 años esta playlist. Y es puro reggaetón. Es puro reggaetón. Es puro... ¿Sabes de lo que te estoy hablando, no? Puro reggaetón. De todo tipo. Del viejito, del nuevo, del pasado, del presente. Todas esas buenas rolitas están en Carrito. ¿Y por qué en carrito? Porque cuando a veces pues andas un poquito modo fiestero en tu coche y quieres poner música así buena para ir en el tráfico, ¿sabes? Para moverte entre la ciudad, pues si te quieres poner unas rolitas por ahí de reggaetón viejito, mira, es la playlist adecuada, ¿no? Y puros hits, porque no pongo toda la música que sale de reggaetón, no la pongo. Pongo todos esos hitazos, todo eso que sonó fuerte en su momento, está en esa playlist. Y que obviamente, pues a mí me gusta. Siguiente playlist se llama Trap y Hip Hop. El trap y el hip hop, bueno, pues también. Aquí podía haber puesto también la de rap, pero esta playlist en específico es de todo en inglés, ¿sabes? Es trap y hip hop propio en inglés. Es eso, es en inglés. Y me encanta, o sea, la verdad es que me encanta. Es también una de mis playlists favoritas. Y hay de todo, hay de todo. Drake, Travis y de lo más conocido. Y también hay algunos artistas independientes por ahí. Me encanta esa playlist también, me gusta mucho. Siguiente playlist, hay una playlist que le llamo Ska, también me gusta el Ska. Y el Ska, bueno, pues unos movimientos también medios fresones, unos movimientos que te ayuden así como a mover la cabeza cuando escuchas la música, ¿sabes? Así está configurada esa playlist. Yo no busco que haya tantas canciones, yo busco que estén las canciones que a mí me gustan y que me hacen transmitirme esta buena energía. Y en el ska que yo tengo aquí son poquitas rolas porque también como que empecé a crear esa nueva playlist, pero hacen que me sienta cómodo, ¿sabes? Hacen que me sienta contento escuchando ska, ¿sí? Siguiente playlist se llama Cumbiones. Así se llama. Cumbiones. ¿Y por qué le puse Cumbiones? Bueno, pues porque nunca hay que negar nuestras raíces, ¿no? Yo soy de la Ciudad de México, de Iztapalapa, y pues tú sabes, los Ángeles Azules con Iztapalapa para el mundo, y pues es así, yo también, de Iztapalapa para el mundo. Entonces, cumbiones nunca pueden faltar en mi vida, y además de que pues están sabrosones, ¿no? Las cumbias, las guarachas, y también las salsas. Entonces, bueno, pues ahí tengo un poquito de este pasado y que pues también disfruto mucho bailarlo, o sea, pues, qué chingados. Y siguiente playlist se llama Chill Egg, así se llama, Chill Egg. Esta playlist, bueno, como bien lo dice, hay música chill que a mí me gusta, que yo he escuchado, hay discos de artistas que crean después de cierto determinado tiempo, porque dejan así como que bastante tiempo de publicar y ya este género ya tiene muchos años, ¿eh? O sea, a pesar de que podríamos decir que es un género nuevo, pues fíjate que no, ya tenía sus bastantes añitos. Nunca los había conocido hasta, bueno, hasta apenas, pero lo disfruto muchísimo. Esta playlist también la creé con la idea o con la intención de poner la música que a mí me gustaba de chill, reconocer algunas canciones, decir, ah, esta roleta me gusta. Y esta música también, a partir de la canción de Jocelyn Flores, no solamente también fue ellos, o fue esa canción que me ayudó a llegar a este tipo de música, sino que también algunos fotógrafos que suben videos a través de YouTube y ponían estas canciones de fondo en sus videos, ¿no? Entonces sí era así como que, ¿what? ¿Qué música tan chida? Y la buscaba y era así como que, ya busqué esta canción y después me aparecen más y más y más y más y más y más. Y entonces pues es así como estoy enamorado de este tipo de música, ¿no? Por los videos de estos creadores de contenido que me gustan mucho. Y también de la canción de Jocelyn Flores. Ese tipo de musiquita de estilo me gusta bastante. Y ya por último, ya para terminar, y te agradezco mucho tu tiempo. Ya estuvimos aquí 1 hora y 10 minutos platicando. Muchas gracias por estar por acá y no irte. Te mando un fuerte abrazo. La última se llama Electro. Electro, ¿por qué? Pues ahí electrónica. Electrónica igual viejita, viejita y nueva. Aunque te tengo que decir que la música electrónica actual, la que tal vez salga en 2021, pues no la siga del todo. Sí sale música nueva, pues cada 8 días o cada semana o cada 15 días, pero hay ciertas canciones, ciertos ritmos que a mí me gustan. Y también, como te digo, la finalidad de mis playlists no es tener mucha música, perdón, que no me guste. A mí me gusta que la música que a mí me gusta esté en esta playlist. Entonces, la música que a mí me gusta, ahí está. No hay música actual, no. Simplemente es la música que a mí me agrada. Así que bueno, pues estas son las 10 playlists. Estas son las 10 playlists que te quería platicar. Estas son también las canciones favoritas que tengo. Aunque déjame decirte una cosa. Siento un tanto injusto haber hecho este recuento porque me siento traicionando mi gusto musical y muchas otras canciones que también disfruto mucho escuchar. Pero bueno, al final era lo que te quería mostrar. Tenía muchas ganas y dejar esto en la cápsula del tiempo porque esto es 2021. En un par de días, porque me parece que ya es a finales de noviembre cuando sale el como rewind de Spotify. Y aparece en un par de semanas y vamos a ver cómo salimos. A ver, vamos a ver si se repiten estas mismas rolitas que yo acabo de decir o aparecieron otras. ¿Qué nuevos géneros obtuve? Y también platicarte de esto. A mí me interesa muchísimo porque la música forma parte de mi vida. Y bueno, pues ya por último, ya aquí entre nos y ya chismeándote, me acabo de vacunar contra la influenza. ¿Qué rayos está pasándome? se dio la oportunidad de que me podía vacunar contra la influenza y lo hice y estoy contento, me acabo de vacunar, o sea, de hecho ahorita tengo ya la vacuna y pues nada, o sea, bien, ¿no? Este año fue de vacunas, después de muchos años de no vacunarme de contra nada, o sea, creo que una de las últimas vacunas de hecho fue como la de la influenza y esta había una campaña de vacunación creo en el metro. Iba con mi mamá y me obligó a ponérmela. Y yo tenía como 13 años. Y vacunas, pues ya no, o sea, ya no me había puesto en toda mi vida. Hasta ahorita, por el tema de la pandemia y bueno, esta, ¿no? Así que dije, ¿la tienes? Sí. Pues no sé qué rayos me vaya a pasar, pero pues tú pónmela. Así que, pues nada, me subí al barco y me puse la vacuna. Y estoy muy contento, la verdad. Estoy muy contento y feliz con mi nueva vacuna. Este año me vacuné 3 veces. ¡Qué locura! ¿No? ¡Qué locura! Esperemos que estas vacunas me ayuden a que no me pegue ningún bichito ahora que vaya a la Ciudad de México. Esperemos. Y si es así, pues que no me afecte tanto. Así que pues nada, amigos, les mando un fuerte abrazo. Gracias por escucharme. Gracias por sintonizarme. Espero que hayas disfrutado de esta compañía, de esta plática. Y te espero en el siguiente podcast. Que tengas una excelente tarde, noche, un excelente día. Te mando un fuerte abrazo y espero que estés bien a gusto. Estés bien a gusto y que todas tus metas se te estén cumpliendo y que se te vayan a cumplir. Todavía tenemos un par de días para cumplir nuestros sueños, nuestros propósitos. Y creo que vale la pena, ¿no? Creo que vale la pena hacer el esfuerzo para cumplirlos en estos días. Y si no, no pasa nada. Viene un nuevo año, una nueva oportunidad. Así que, pues nada, surfea la ola. Cuídate mucho, nos estamos viendo. Y lávate las manos, please. Lávate las manos. Nos vemos. Bye.